¿Acaso se viene una crisis bancaria? No solo por este caso de Silicon Valley Bank, sino que a nivel mundial esto podrá agravarse en el resto del mundo. Sobre eso vamos a estar hablando en este episodio. Bienvenidos. ¿Sos emprendedor, marketer o amante del ecosistema digital? Base Project es para vos. Cada semana te compartimos noticias, novedades, conocimientos de marketing digital y nuevas herramientas para mantenerte a la vanguardia o llevar tu negocio al siguiente nivel. Así que ponete cómodo porque estos cuatro marketers están listos para aportarte muchísima información que sin dudas te será de utilidad. ¡Comenzamos! ¿Y cómo estuvo esa intro, chicos? ¿Les gustó o no?
Está bueno, está bueno.
Pero está bueno, está bueno, bueno. Me gusta mucho.
Yo vi que Toby se agarraba la cabeza.
Porque, o sea, si bien ya lo habías pasado de más, no la había escuchado por todo, recién la acabo de escuchar toda esta obra, diferente.
Sobre todo
La
el
que hicimos el
final.
año pasado, tal cual.
Tal cual, tal cual. Le metí ahí un poco. Queda como un poco. No sé, infantil, le diría. Le quise agregar ese tono infantil, así, viste, como niños jugando. Al final, un grupo de cuatro marketers jugando y comunicando lo que van aprendiendo de forma descontracturada, que es al final un poco también lo que buscamos en este podcast. Así que bueno, esa es un poco la idea del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre este caso del cierre del banco de, bueno, Silicon Valley Bank, que obviamente trajo un montón de, afectó un montón a otros aspectos a nivel mundial, tema criptomonedas, también vamos a estar hablando si afectó o va a afectar a otros países de Latinoamérica, por ejemplo, porque la gran mayoría de los que nos escuchan están acá en Latinoamérica. Pero antes de meternos a fondo en este tema, Toby, Álvaro, Franco, ¿cómo andan? ¿Todo tranqui?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá súper, súper contento. Es la primera vez que sale el podcast después del rebranding con la
Sí.
nueva intro. Así que estuvo todo muy, muy, muy bueno. Y emocionado por hablar de este tema que, a ver, es muy delgado. O sea, es todo este revuelo que cuando pasan estas cosas no es como una noticia local que le pega nada más a un país, sino que todos los países del mundo están hablando de esto porque una crisis financiera en los bancos de Estados Unidos puede llegar a golpear a todo el mundo. Así que va a estar muy interesante el episodio de hoy.
Toby, sé que
Tal
te
cual, ahí
preparaste. Estás
lo.
preparado para hoy, ¿no?
No, tampoco preparado, tampoco somos técnicos en este sentido y profesionales, pero sí estamos al tanto de todos estos temas, nos interesan, tipo a nivel personal a los cuatro, así que. Por más de que grabemos o no el episodio, siempre vamos a estar al tanto de estas situaciones. Entonces, este es un espacio para juntarnos a charlar, a debatir un poco lo que piensa cada uno. Así que contento para escucharlos también a ustedes. También, bueno, ahí comentar un poco a nivel general lo que está pasando. Y lo mismo que dijo Alba, primer episodio ya con el nuevo branding. También está para la gente que lo ve en YouTube, tenemos el loguito ya arriba de Nacho, no, al otro lado. Al otro
Al otro
lado,
lado,
ahí el nuevo logo, y bueno, también van a ver un rebranding a nivel redes sociales que va a estar interesante. Nueva intro, así que bueno, vamos a ver qué nos espera de este episodio.
excelente, excelente. Y Franquito, ¿es un tema que te gusta el de hoy o no tanto?
Me gusta todo lo que es finanzas y tema bancario. Sé que no es donde más puedo explayarme y aportar de ese lado, pero creo que los cuatro, como el rol de comunicador que vamos a tener en el podcast, un poco la obligación es conocer del tema, sobre lo que vamos a hablar, pero hago un paréntesis acá y no sé si lo ibas a mencionar vos, pero creo que siempre está bueno cuando tratamos de esos temas de finanzas y de un banco o no, que obviamente la gente corrobora esta información. Obviamente nosotros nos informamos antes, pero nunca, o sea, aunque escuchen una noticia, hay mucho revuelo y se trata mucho de la confianza, vamos a ver, de las personas que tienen ya sea en una entidad bancaria o mismo en las personas que agitan a que otras personas tomen decisiones como ya vamos a charlar. Pero bueno, siempre tómanlo como con pinzas y no crean todo, sino que duden sobre lo que están escuchando y chequen. No 100%. Chequen.
Tal cual. Chequen, creo que es la palabra. Al final, el objetivo con este episodio va a ser responder la siguiente pregunta. ¿Es para tanto? ¿Realmente esto se trata de una crisis financiera global o fue un hecho concreto, un hecho aislado? ¿Qué tanto está afectando a nivel mundial en base a la información que nosotros pudimos recabar? Es un poco el objetivo del día de hoy. Desde nuestra perspectiva, bueno, decirles, che, ¿es para tanto? ¿Sí o no? ¿Tá? Vamos a empezar planteando, bueno, ¿qué pasó realmente? ¿Qué pasó con el Silicon Valley Bank, Toby?
Bien. Acá me hubiera gustado meter un concepto que hoy en la mañana justo estaba leyendo de un libro completamente diferente. No habla de finanzas ni nada particular, sino que habla, es un libro que trata de la comunicación y habla cómo las personas actúan en base a lo que se dicen a ellos mismos y también lo que otras personas dicen. Y básicamente habla como un poco de este efecto bola de nieve de que de tomar un comentario, creerlo como cierto. Y bueno, cuando lo aplicamos a, digamos, al mundo financiero, se crean estas famosas burbujas financieras, ¿no? Que todo el mundo cree que está sucediendo algo hasta que esa mentira, digamos, explota y sucede una crisis de esta. En este caso, con el banco, Silicon Valley Bank, no es un tema, hoy en día sí es un tema que ya tomó bastante relevancia y puede afectar a, digamos, a nivel mundial, a otros bancos de Estados Unidos, pero al principio no era tan así. De hecho, fue muy distinto a otros casos, como por ejemplo la crisis del 2008, pero lo que pasó es este efecto bola nieve de crisis y miedo de las personas en base a una situación puntual. Así que fue interpretada de diferentes maneras por las personas. Simplemente eso. ¿Cómo comenzó todo esto? Y básicamente, ¿en qué ronda todo el problema del Silicon Valley Bank? Básicamente, el problema principal es que muchas empresas, muchas startups, pueden estar, digamos, cerrándose, pueden estar, digamos, quebrar en los próximos 3, 4 o 5 meses. ¿Por qué esto? Básicamente por una cuestión de dinero, de falta de liquidez para pagar sueldos, para seguir creciendo, para poder invertir, cosas que hace cualquier empresa. ¿Por qué puede que les esté faltando dinero? Lo que era el Silicon Valley Bank era básicamente el banco principal que les prestaba dinero a estas startups tecnológicas. Es el banco principal que le presta dinero a startups tecnológicas. Lo que pasó con Silicon Valley Bank era que un banco básicamente necesita liquidez, siempre para esto de dar dinero. Una cuestión de que el banco, no quedarse sin esa liquidez, comenzó a vender activos que tenía. En base a este movimiento de vender activos, que también salió mal, la venta de activos perdió dinero en esa transacción que hizo, y al perder dinero, la gente se alarmó, porque básicamente es una institución, no es privada, es pública, así que el balance está en internet. La gente vio estos números y se alarmó. Vio que perdió dinero y, digamos, empezó a retirar el dinero de Silicon Valley Bank. Entonces, ahora con más razón, necesitaba liquidez, que encima la perdió vendiendo activos, y la gente empezó a sacar dinero. Entonces, empezaron a vender sus acciones. A la gente enterarse de todo esto, todavía se armó, digamos, más ese miedo mental de que entonces realmente está mal. O sea, ¿qué está pasando? Y más gente quería sacar el dinero del banco. Entonces pasó esto, por algo muy chiquitito, que al final no era un problema, porque si bien el banco perdió dinero, perdió una mínima cantidad en base a todo, digamos, el fondo que tiene guardado, entró en juego la crisis y el miedo de las personas. Lo que sucedió es que el banco básicamente se creara como una especie de corralito del que la gente ya no puede sacar dinero, y por eso muchas startups que tenían su dinero guardado ahí no pueden sacar su dinero para pagar sueldos, hacer inversiones, seguir creciendo y demás. Y básicamente una startup tiene dos formas de digamos, tener ese dinero. O una, sacándolo del banco, o la otra es que los inversores se lo den. Y los inversores, básicamente, muy pocos están dispuestos a, en este momento, seguir poniendo dinero en startups. Por más de que la startup esté funcionando bien, la situación general digamos, no se presta para seguir prestando dinero. Así que están todos como medio en stand-by y están todos ahí como a la espera de lo que está sucediendo. Pero en términos generales, esto fue un poco lo que pasó y el revuelo de los últimos días.
Aparte, ahí hoy me gustaría agregar que muchas Attached Capital o las empresas de capital de riesgo tenían su dinero también en el Silicon Valley Bank. Entonces, tampoco podían sacar su dinero ahí. Entonces, era como un doble, ¿viste? Poder no tener la financiación. Pero sí, es muy interesante.
De igual manera, yo estuve leyendo que tampoco Silicon Valley Bank, no se trata de uno de los bancos tampoco más grandes de Estados Unidos. Creo que estaba en el puesto tipo número 18, por lo que tengo entendido, si es que no leí mal, o más de 15 seguro era. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, no se trataba del banco número 1 de Estados Unidos, ni el número 3, ni el 2. O sea, es como que eso, digamos, podría dejar un poco más tranquilo, digamos, a la situación global, ¿no? A la gente de todo el mundo lo podría dejar un poco más tranquilo. Ahora bien, yo leí, qué tremendo esto, ¿no? Porque yo leí cómo el CEO de Silicon Valley Bank salió a decir, antes de que pasara todo esto, dijo, che, miren que está todo bien, los números están bien, nuestra situación financiera está bien. Fue salir a decir eso y fue como que la gota que rebasó el vaso. Ahí fue cuando todo el mundo empezó a sacar la plata. Entonces, qué interesante, porque he escuchado a muchas personas que desconfían de las criptomonedas cuando le decís, ah, no, pero esto tiene que ver con la confianza en cripto, ¿no? Con la confianza en lo que representa el mundo cripto y lo que representa Bitcoin, la descentralización, es confianza al final, mucho de lo que de las inversiones que hacen las personas pensando en el largo plazo todo lo que puede crecer, ¿no? Y lo que representa Bitcoin. Y muchas de estas personas dicen, no, pero yo prefiero, antes de poner mi dinero en algo que su valor está sustentado en confianza, prefiero ponerlo en un banco que tiene otro respaldo. Entonces, pero ¿cómo entonces? Porque se supone que Silicon Valley Bank tenía este respaldo que la gente busca, pero al final nos terminamos dando cuenta que también el valor y que esta empresa, este banco, siga funcionando o no, depende de la confianza de la gente. Al final, entonces, conclusión de este aporte, todo depende de la confianza, ¿no? ¿Qué opinan?
No todo. O sea, yo también creo que también depende un poco de cuál es el detrás que hay de esa confianza y también de que hay de los bancos. Porque un dato muy interesante que estuve viendo es que Estados Unidos, a partir del 2022 o del 2020, hay que chequear bien esa info, estuvo subiendo de manera muy abrupta las tasas de intereses. Entonces, a ver, en Argentina eso es algo normal, que nosotros vemos que un banco puede tener una tasa de interés más arriba del 30, del 40% anual y, a ver, y la inflación es del 100%. Pero en países desarrollados, de primer mundo, no es normal, ¿entendés? Tener tasas de intereses tan altas. Entonces yo creo que era como, esto que acaba de pasar ahora era como la punta esa del iceberg que se estaba asomando de en realidad todo lo que venía sosteniendo. Porque aparte, al haber pasado esto de que quiebre Silicon Valley Bank, y también había otros bancos como el First Republic, que creo que estaba también en uno de los más importantes, lo que pasa es que Estados Unidos tenía como un acuerdo de respaldo de esos bancos. Entonces, si la gente perdía, de alguna manera, su dinero, ellos respaldaban y tuvieron que hacer como una emisión muy grande de dinero para poder sustentar. Entonces, se genera inflación con la emisión de dinero. Y bueno, entonces, como que no es todo tanto confianza, pero sí es confianza.
Tal cual. Y, Franquito, ¿cómo puede esto afectar a otros países, sobre todo pensando en la región, ¿no? Tipo en Latinoamérica, por ejemplo, porque nada, la gran mayoría de los que nos escuchan acá son de Latinoamérica, entonces se deben estar preguntando, ¿esto me puede afectar a mí? ¿O puede pasar lo mismo acá en mi país, en Argentina, Uruguay?
Bien, creo que primero hay que explicar, o sea, por qué la gente puso la plata en Silicon Valley Bank y no en un banco normal. Todos saben que la industria o la burbuja de Silicon Valley es donde el lugar por default en Estados Unidos donde más hay innovación y se crean empresas, startups tecnológicas. Y muchos emprendedores recurren, además que todo ese banco, por el diferencial que aporta de que pueden y le dan lugar para aceptarlos. Porque muchas veces ya sabe que una persona quiere pedir crédito, tienen ciertos requisitos para darle una empresa, una startup, financiamiento. Pero justamente lo que es lo que hizo Silicon Valley Bank y muchas startups en lo que fue el 2020 y 2021, que fue el crecimiento, el mayor crecimiento que tuvieron las startups, y más que todo por lo que es la pandemia y lo que son las startups más que todo tecnológicas, por ese crecimiento de la digitalización. Entonces decidieron, como otros bancos no lo ayudaban, y que de un día de cero la empresa está valuada en, no sé, voy a decir $100, y después puede estar valorada en $100,000 porque reciben financiamiento de inversores. Entonces es como que para otros bancos más tradicionales eso no es tan normal, de que un día para el otro pase eso, pero en cambio Silicon Valley sabe de qué se trata ese tema de las startups. Entonces, bueno, justamente también Platzi, que es una empresa de educación en línea, fueron sustentados y aprobados en lo que es el Silicon Valley, y ahí por eso pudieron levantar capital, porque para que levantar capital te lo tienen que depositar en algún lado. Y todas estas empresas empezaron a ponerlo ahí, muchas empresas de Latinoamérica, como también de Estados Unidos, y no sé si del otro hemisferio del mundo también, aunque creo que no. Pero la idea es, bueno, esto va a impactar a nivel global o también en Latinoamérica, más que todo, que es lo que nos repercute. Y directamente, o sea, en el corto plazo creo que no, pero en largo plazo puede marcar tal vez un antes y un después y una crisis, porque, bueno, muchas empresas de Latinoamérica, si no llegaron a sacar sus ¿cómo se llama?
Su dinero,
básicamente, como dijo Toby, en 3, 4 meses, 5 o incluso menos, tal vez necesitan liquidez para ir sacando, para pagar, ya sea sueldos, servidores. Imagínate un servidor, una fintech, alguien que necesita tener para transacciones todo el tiempo arriba y tiene que estar alimentándolo. Entonces, por eso también se dio mucho recorte de personal, porque si no le podemos pagar, ¿cómo lo vamos a mantener? Entonces, por un lado, sí se vio perjudicado, y también al surgimiento de, lo que a mí más me preocupa es que si ven tantas trabas en la industria tecnológica, que otras personas digan, va, entonces, si, o sea, hay mucho riesgo de que si inicio una empresa, una startup, meto la plata en un banco, o sea, ¿en quién voy a confiar? Para que esté seguro ahí y no sé, que después voy a tener que cerrar la empresa que está valuada en $100,000, que cierre de un día para el otro. Porque claro, me
cortan. Sí, te hace cerrar la empresa.
Exactamente. Entonces creo que desde ese lado va a ser lo más preocupante para Latinoamérica.
Sí. Es tremendo al final. Porque lo preocupante puede ser que se contagie esta sensación por desconfianza, esta desconfianza en los bancos, se contagie a otros países, ¿no? Igual, eso puede ser el riesgo.
Exacto, pero igual, justo que vos me dijiste, Nacho, que obviamente el CEO del Silicon Valley Bank, que es una empresa pública, salió creo que en un Zoom con inversores, salió a hablar sobre esta idea de que estaba todo bien, y después cuando quebró el Silicon Valley, o sea, se vio en un informe que realmente estaba bien respaldado, o sea, sí, a nivel de patrimonio, activos y demás, que tenía para subsistir normalmente. Nada más que, bueno, justamente una mala jugada que no sé si otros bancos también la han hecho y le ha salido bien, no han perdido dinero en ese intercambio, pero han quedado, o sea, supuestamente se decía que quedaban con un patrimonio de menos de $1 billón, pero sin embargo eso es lo que se rumoreaba, y quedaban con la estructura, o sea, una buena estructura financiera, si es que obviamente la gente no seguía queriendo sacar plata. O sea, obviamente cuando ya quisieron sacar la plata, un billón abajo, chao. No levantas más.
Acá, por ejemplo, entra en juego lo que es el factor de la percepción de la realidad de las personas. De hecho, lo que sucedió con Silicon Valley Bank no es el primer banco, digamos, que está atravesando esto, sino que fue consecuencia de la quiebra de un banco anterior la semana, digamos, antes de que sucediera esto, de otro banco, que era un banco que, donde la mayoría de las empresas cripto tenían sus fondos, que quebró. Entonces, lo que sucedió fue, como estamos todos con la cabeza con lo que pasó la última vez con FTX, pasó esto, el factor miedo, y la gente ahí empezó a querer sacar plata de lo que es Silicon Valley Bank, tuvo que salir a vender, salió mal, salió a vender activos para generar liquidez, salieron a vender acciones, la acción también bajó por todo este factor miedo de la gente, o sea, fue toda una seguidilla de cosas que básicamente desencadenara esto que estamos ahora.
Al final, yo me vengo informando hace tiempo en tema de inversiones porque, bueno, porque invierto y me interesa el tema, además me parece que está bueno. Y desde el año pasado se está diciendo que en este año iba a haber una recesión y una crisis financiera global. Así que yo creo que tal vez tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver con una situación generalizada y no tanto, o sea, estos son como pequeños casos, pequeños, me refiero a que son específicos, ¿no? Casos específicos que te hacen notar que esa crisis cada vez está más cerca, tal vez, ¿no? Y esto no es para decirle a la gente, che, saquen la plata del banco, ni inviertan en cripto, no va por ahí, porque obviamente esto a las personas que afecta más son, sobre todo, como estábamos hablando, las startups y a personas capaz que si tenés millones de dólares en el banco, ahí probablemente sí te afecte, pero bueno, hay que tener en cuenta que la gran mayoría de los países de la región ofrecen métodos para cuidar el dinero de las personas. Por ejemplo, acá en Uruguay, el Banco Central se hace cargo de cubrir hasta 10 mil dólares que vos tengas en el banco, en la institución financiera que sea. Entonces, si vos el banco se funde, hasta 10 mil dólares te cubre el banco. Entonces, la clave acá y como consejo es pongan máximo 10 mil, diversifiquen su dinero en varios bancos. Si tienen más de 10 mil dólares, pongan su dinero en varios bancos. Creo que es el mejor consejo que les puedo dar ahora, o en varias instituciones financieras. Acá en Uruguay hay varios corredores de bolsa, donde en vez de tener toda la plata en un solo corredor de bolsa, en uno, en otro, distribuidos, cosa de que, primero, que si le pasa a uno, no pierdas toda la plata con ese uno, y segundo, que el Banco Central te pueda cubrir hasta 10 mil en cada uno de esos. De esas instituciones.
Igual, ahí Nacho también creo que va a aclarar que hay personas que pudieron recuperar la plata del Silicon Bien. Valley. Porque intervino, si no me equivoco, es el Banco de California, intervino para responder, y no me acuerdo las siglas bien de la institución de Estados Unidos que se encarga de esto. Y,
¿la Fed? ¿No es la Fed?
Creo que no.
Ok.
Creo que no. Era algo con I. Eso es lo único que me acuerdo.
La FID. Tiraba la zorra. Ya era que sea, ¿no?
No será FATE. No será el famoso FATE. No.
Lo que digo es que hay personas que pudieron recuperar la plata porque, bueno, justamente intervino este banco de California, y hay otras startups que están en eso, pero hay muchas que no hubo caso.
Ok. Y por ahí tiramos un par de veces, tipo ahí como que bocados de cripto, ¿no? Se estuvo nombrando la palabra cripto, Bitcoin. Alvarito, ¿vos creés que esto va a afectar positiva o negativamente al mundo cripto? Yo estuve viendo que subió Bitcoin, ¿eh? Estaba por lo menos ayer, creo que en 28, y hace poco estaba a 19, o sea, hace unos meses. Entonces, ¿qué está pasando ahí?
Desde con cripto lo que está pasando es, la gente que está fuera de cripto, ajena a lo que es cripto, lo único que se enteró fue de que Bitcoin subió un 34% en 4 días. O sea, pasó de 19 mil dólares a tocar 28 mil dólares, que hace 275 días no tocaba. Pero lo que no vio también es que, a ver, si están las stablecoins, que es que tienen una paridad con el dólar, y lo que pasa es que si todo el mundo quiere retirar sus dólares para comprar Bitcoin, también lo que pasó dentro del ambiente es que monedas como USDT pudieron perder la disparidad con el dólar. O sea, perdieron la paridad.
¿Ah, sí?
Bajaron capaz a 0,98 dólares.
Mirá vos.
Entonces, 0,89.
O sea,
un 10% bajó. Entonces, eso puede ser un golpe muy fuerte para cripto, porque la moneda en la que todo el mundo está, cuando no está de alguna manera tradeando, es las stablecoins. O sea, y aparte también hay muchos argentinos o otros países donde no puedan acceder a otra financiación, donde se respaldan en monedas como la stablecoin, como puede ser USDT o USDC. Entonces, también pega de alguna manera a estos países de Latinoamérica donde, bien, no puedes comprar los dólares, entonces, ¿qué haces? Trabajas con una fintech como puede ser Lemon, compras USDT, pero también puede bajar ese USDT a través de algo que pasa fuera. Un dato muy interesante es que Circle, que es la empresa dueña de USDC, tenía de respaldo 3,000 millones de dólares en el Silicon Valley, Bank. Entonces, es un golpe muy fuerte.
Claro.
O sea, porque en realidad todo el mundo está queriendo sacarse los USDC para comprar otras monedas, como puede ser Bitcoin, y encima el respaldo de esa moneda lo tienes en un banco que acaba de quebrar. Entonces, vos decís, de afuera es, cripto retomó un montón, subió un 34%, pero no estás viendo todo lo otro más chiquitito que son las stablecoins.
Claro.
De igual manera, creo que Bitcoin subió un 34%. A ver, es una locura, porque si vos decís qué tasa, qué inversión en 4 días te da un 34%, no existe.
Así, claro.
Sigue siendo muy volátil. Pero creo que en estas épocas de incertidumbre la gente tiende como a refugiarse en eso que sabe que, o sea, no, que va a estar subiendo o que se va a mantener. Por ejemplo, el oro también subió. Sí. Creo que estaba la once ahora en $2,000 y subió a $2,075. Entonces, todas estas inversiones que son más seguras o más estables, o sea, no estoy diciendo que Bitcoin sea estable, pero cuando se deja de creer en lo que es centralizado, por ahí se pasa a eso de que las personas están perdiendo la confianza en lo centralizado. Porque de alguna manera, lo centralizado puede cambiar las leyes en el camino. O sea, claro. Ellos pueden pilotear y hacer, por ejemplo, una emisión como la que hizo Estados Unidos para poder asegurar los bancos. Pero Bitcoin está todo escrito y no puede hacer eso. No, mañana no, Bitcoin no va a salir a decir que va a hacer una emisión de 5.000 bitcoins más para que estén circulando. Eso no lo va a hacer Bitcoin, porque ya está escrito en el protocolo que hay tantos bitcoins y hay tantos bitcoins. Entonces,
y cada vez van a ser más escasos. O sea, más escasos de minar, digamos.
Claro, cada 4 años lo que vos podías minar ahora pasa a la mitad. El halving.
Es el año que viene, ¿no?
El 2024.
2024. Bien, el año que viene. Bien.
Bueno. Y otra también opción que tenían las criptomonedas que por ahí no lo tenían estos bancos es la rapidez con la que vos podés actuar. O sea, todo lo que es DeFi, o sea, las finanzas descentralizadas, vos podés actuar mucho más rápido. O sea, vos tenés tus dólares y en 2 minutos los podés convertir en bitcoins, en 30 segundos. Si vos tenés la plata en un banco y querés sacarla, y te puede pasar que te retengan esa plata, como, bueno, en Argentina conocemos el corralito, como puede ser en otros países donde los bancos te dicen, no, no podemos. Porque si todos quieren sacar la plata al mismo tiempo, nosotros nos fundimos. O sea, porque no tenemos toda la plata disponible. No tenemos la liquidez para darlo. Entonces, creo que también es un poco lo que pasó, es que las personas trataban de refugiarse en algo que no sea el dólar, porque se les está perdiendo la confianza. Entonces, van como a las dos opciones, que es el oro o el famoso oro digital que podría ser Bitcoin.
Bien.
Bien. Yo sé, Franco, que tenés algo ahí para...
Me quedé pensando porque me pareció muy interesante esto que planteaste de que por un lado va bien en cuanto al precio de Bitcoin, que te genera esa falsa sensación de que va bien, pero hay un tema con las stablecoin ahí que como que...
Sí, claro, porque aparte...
Dudoso.
Sí, porque aparte uno dice, Bitcoin, cripto, pero... y que el dólar va a dejar de existir. Eso se decía, digamos, en la euforia de las criptomonedas al principio. Pero, a ver, es USDT, USDC, o sea, con el caso de Luna también, o sea, es terrible eso, porque siguen siendo criptomonedas, ¿entendés? Y sí, pierde la confianza de un montón de personas que podrían haber entrado y que por una disparidad, entonces te está diciendo, no, mira, también comprar dólar cripto es muy riesgoso, porque es stablecoin.
Tal cual. Franquito, ¿querías decir algo?
Lo de las stablecoins con lo de USDC que pasó, que bajó, y creo que hay que bastante informar ahí por el tema de que muchas personas estaban pensando, bueno, ¿qué pasa si pasa lo mismo con Luna? ¿Vendo ahora y me aseguro por lo menos que nada más pierdo un 10% y no voy a perder todo? ¿O después sí, o sea, vendo y pierdo el 2% y después se recupera? O sea, obviamente no estamos hablando en $100 que nada más va a perder $10, estamos hablando en montos grandes, pero bueno, la decisión que uno tome, que sepa que va a ser la mejor con la decisión, con la información que tiene hoy en día. O sea, si vos vendiste y perdiste nada más un 10% y después la semana se recupera, o sea, no te vas, o sea, el sentimiento es, me quiero matar, o sea, perdí un 10% claro, al pedo, básicamente. Igual. Pero bueno, o sea, compraste tranquilidad de que no te fuiste y perdiste el 100%.
Tal cual. Sí, yo creo que al final es lo que vos decías, así como conclusión de este tema, creo que es como vos decías, uno tiene que informarse y con la información que tiene, tratar de tomar la mejor decisión posible, ¿no? Después, si va mal, bueno, vos hiciste lo mejor que estaba en tu alcance para hacerlo de una manera eficaz, pero bueno, al final el mercado es impredecible, las inversiones son impredecibles, así que bueno, puede pasar cualquier cosa.
O sea, la clave, como vos dijiste, Nachito, diversificar.
Diversificar me parece clave. Más allá de esto que te digo, de en varios bancos, en varias. Claro, pero en varias criptos, si tenés cripto, en varias cripto, si tenés inversiones con corredores de bolsa, en varios corredores de bolsa, eso también me parece recontra interesante, ¿viste? Porque no se van a fundir todos al mismo tiempo, eso está claro. O sea, va a ser de a poco, entonces como que ahí te va el tipo de reaccionar. Si yo veo que se fundió un corredor de bolsa de acá de Uruguay, o sea, primero, si veo que hay problema con la gran mayoría de activos y de acciones, capaz que compro un ETF de oro, que es una de las cosas que quiero hacer el mes que viene, si veo que sigue la movida así, un ETF que siga el valor del oro, ¿tá? Si veo que empiezan a cerrar los corredores de bolsa, saco la plata y compro oro físico, ¿entendés? O sea, de alguna manera tenés que encontrar una forma para sobrevivir. Y eso me estaba llevando a pensar de que el ser humano, históricamente, nunca pudo estar tranquilo. Siempre estuvimos en la locura. O sea, antes teníamos que sobrevivir con lanzas, arco y flecha, dándonos entre nosotros y defendiéndonos de animales. Después el ser humano pasó a dispararse de lejos y hoy estamos en una especie de guerra cibernética y financiera en la cual hay que sobrevivir del caos económico mundial y de los cambios que son cada vez más rápidos. O sea, es como que el ser humano está todo el tiempo en constante supervivencia. Por suerte ahora nuestra vida no corre tanto peligro como antes, pero si al final nuestra área económica,
sector económico. ¿Y qué harías, por ejemplo, no? Porque el oro en sí mismo no tiene ningún valor objetivo.
No, claro que no. Sí.
¿Qué haces si vos te refugias en oro y después querés vender ese oro pero nadie te lo compra?
Y me pasa lo mismo que si compré Bitcoin a 64.000 como lo compré y después cae a 19. Lo voy a querer vender a 64.000 y nadie me lo va a querer comprar. ¿Entendés? O sea, ahí pasa exactamente lo mismo. Y fue una mala jugada, pero como te puede pasar con cualquier... O si no le miento, ¿viste? Le digo, che, mirá, este oro lo compré a tanta plata y ya no le voy a mentir, a ver si alguno se le cree.
Sí. A mí lo que me llama mucho la atención es que de todo esto seguimos siendo muy impredecibles en sí los humanos, porque dentro de todas las crisis que pasamos, o sea, de los últimos, por lo menos, cuando tengo uso de memoria, no nos refugiamos en cosas, digamos, en valores que sean objetivos. O sea, nos refugiamos en cosas que son subjetivas, porque el dinero, nos refugiamos en dinero porque es algo que todo el mundo creemos, es algo intersubjetivo, nos refugiamos en oro, nos refugiamos en cripto, nos refugiamos en propiedades. Bueno, que las propiedades sí es más objetivo, vos podés vivir dentro de una casa. Pero el dinero en sí mismo, si es el fin del mundo, como puede ser de las sofás, no va a servir de nada tener un pedazo de papel. Entonces, como que siempre buscamos como que esa seguridad que nos da no es algo objetivo en sí mismo.
Está igual. Así ¿qué tema tan profundo al final? ¿Es lo que? Hay que invertir en ladrillo.
No, ahí como todo, como conclusión es diversificar, siempre mantenernos ahí como en la vanguardia dentro de lo posible, siempre capacitarnos, encontrar nuevas formas de invertir y de diversificar, que al final es un poco lo que nos va a dar más seguridad, entre comillas, tener todo más diversificado.
Tal cual. Así que ya saben, gente, esto lo podemos abordar desde un tema filosófico, desde un tema técnico, financiero, desde una perspectiva personal. Al final la economía es un poco lo que nos mueve y bueno, y por eso también trajimos este episodio. Algo que le quería decir es que por ahí varios están escuchando y dicen, che, pero este podcast no es sobre marketing, tecnología, innovación, negocios. Sí, pero esto es algo que sin lugar a dudas afecta al mundo de los negocios, como pueden ver en el caso de las startups, y muy pronto tu negocio. No, mentira, no le va a pasar nada. No le va a pasar. Pero hay que estar atento, hay que estar informado justamente para prevenir.
Frankito, no, pero bueno, también, o sea, justo, mira, me leíste la mente porque quería relacionar algo con marketing, de cómo afecta todo esto a la industria, porque no es que afecta solamente a un negocio, sino afecta a toda la industria, porque fíjate si hay startups que tal vez tenían un equipo interno de marketing o tenían contratado ciertos servicios con una agencia. A la agencia se le bajan los clientes, las personas tienen que salir a buscar otro trabajo y muchas veces capaz que piensan, no busco un trabajo en la industria tecnológica porque mirá si me pasa esto y me están recortando personal. Entonces que voy a estar 3 meses, entonces me busco algo más seguro donde trabajar.
Es que sin lugar a dudas cambia el mercado y esto me hace acordar a algo que me decía Jerónimo Janesian hace un tiempo, o Janesian. Que me dijo, si vos querés diversificar una agencia, no se trata tanto de diversificar por tipo de cliente en cuanto a la etapa que se encuentra en el crecimiento de su negocio, sino que diversifica por pyme y por startup. Es la mejor decisión que podés tomar, porque si se viene abajo, digamos, esto del mundo startup, los bancos que le prestan dinero a las startups y a las grandes empresas, bueno, por ahí se te caen solo las startups, pero seguís con tus clientes pyme, que la pyme la puede remar un poco más, ¿entendés? Porque capaz que el emprendedor de a pie, si está facturando menos y lo que sea, y se las rebusca. Capaz que baja un poco su calidad de vida para hacer que el negocio siga funcionando. La startup no. La startup, si no está dando plata, listo, despidos, cierro y nos vemos, ¿no?
Si no, con negocios, imagínate, las personas casi siempre necesitan 3 cosas. Lo que es vivienda, alimentos y vestimenta. O sea, por algo más fisiológico de la persona. Y claro. Antepasado. Entonces, laja con locales de ropa, restaurantes y inmobiliarias.
Y ya está. Y bueno, trabajamos con alguno de por ahí, así que creo que vamos a sobrevivir, espero. Ya voy a aprender un anuncio. ¿Lo hago ahora? ¿Tenés un local de ropa? Y no, pero está buena esa reflexión. Chicos, vamos 38 minutos del episodio y nos pusimos como objetivo hacerlos más cortitos y dinámicos. Así que si alguno más tiene algo para aportar, un comentario que se les haya quedado acá en la garganta, ahí lo quiero decir. Toby, yo sé que vos no. Porque tenemos un chat interno.
Y hay que buscar la forma de organizarnos, si no es todo medio un quilombo. Si no estamos todos nada presenciales, todo completamente online. Pero no, desde mi punto de vista, nada más.
Impecable. Bueno, entonces, si les parece, vamos cerrando el episodio por el día de hoy. Gracias a, bueno, los que se hayan quedado hasta el final. Espero que les haya gustado y les haya servido toda esta información. Ya saben, si este episodio les aportó valor, pueden valorar el podcast con 5 estrellas. Si lo están viendo en YouTube o en alguna red social, compartir el contenido, dejar like, su comentario y, bueno, nos estamos viendo en un siguiente episodio. Gracias, Álvaro. Gracias, Toby. Gracias, Franquito. Nos vemos en el siguiente. Vamos arriba.